tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Sitúate en el año 2001. Ese año se comenzó a hablar del Auditorio de la Música, un proyecto en la explanada de San Andrés del puerto de Málaga, que hoy, 23 años después, ha dado un pasito más para ser una realidad. En los años siguientes, a ese año 2001, se fue avanzando con la decisión sobre dónde ubicarlo exactamente, el diseño, la creación de un consorcio formado por el Ayuntamiento, la Junta y el Gobierno Central para impulsar esta idea. Pero las cosas se fueron complicando hasta que el anunciado Auditorio de la Música de San Andrés quedó guardado en un cajón. Bueno, pues ahora ese cajón se ha vuelto a abrir y la noticia es que oficialmente el puerto de Málaga ha aprobado vender al Ayuntamiento el suelo en el que se ubicará. Se ha firmado ante notario la venta de una parcela valorada en 9 millones de euros que ahora mismo está en uso, como explica el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio.
Esa parcela se está usando actualmente por el puerto, ¿no? Y ha habido que buscar soluciones a corto, medio y largo plazo. A corto y medio para seguir manteniendo esos almacenamientos, porque básicamente en San Andrés lo que tenemos son almacenamientos de graneles sólidos, fundamentalmente cereales y piensos para ganado. ¿La solución a corto cuál es? Pues el acuerdo este que hemos cerrado con el Ayuntamiento, de tal manera que mientras no se empiece la construcción, nosotros podemos seguir utilizándolo. Pero bueno, tenemos que tener preparado el medio, ¿no? El plan para el día que empiece la construcción, esperemos que sea cuanto antes. Y para ello, en la zona antigua de pescadería ya tenemos diseñados una serie de terrenos en los cuales vamos a crear almacenamientos provisionales que van a permitir acoger toda esa carga que actualmente está en San Andrés.
Así que cuando empiece la obra del auditorio, esos almacenes de graneles se tendrán que trasladar a otro lugar. Bueno, en todo caso, hoy el proyecto del Auditorio de la Música ha dado, como decía, un paso importante con la formalización de la venta del suelo. Sobre el comienzo de la obra, pues no hay fecha, porque ni siquiera está clara la financiación del proyecto. El presupuesto estimado es de 209 millones de euros. Bueno, pues a día de hoy solo el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía han comprometido formalmente su aportación económica al proyecto. Falta por formalizar la aportación de la Diputación y también la aportación del Gobierno Central. En todo caso, el alcalde, Francisco de la Torre, se ha mostrado tajante con el tema del auditorio. ¿Se hará con o sin la participación del Estado?
Se ha comprado para auditorio, es lo que está previsto en el plan especial del puerto, y se hará auditorio. ¿Con o sin el Ministerio? Permítame que hable así. Evidentemente, yo prefiero que sea con el Ministerio y con la Diputación. Menciono los dos que no han todavía contestado de una manera positiva y afirmativa. Pero ya buscaremos, ya resolveremos. Cosas más difíciles se han resuelto en esta ciudad, ¿no?
Así que a día de hoy no sabemos qué administraciones pondrán dinero para el Auditorio de la Música ni cuándo empezarán las obras. Lo que sí sabemos es que la ciudad ha gastado 9 millones de euros en la compra de un suelo que solo se podrá usar para eso, para hacer un auditorio. Un proyecto, según el presidente del puerto, muy ilusionante para la ciudad.
Justo al lado del auditorio ya hemos no solo adjudicado, sino que estamos a punto de aprobar el proyecto que va a desarrollar una marina que va a ser referencia porque lleva un diseño arquitectónico espectacular. Bueno, va a ser una nueva centralidad, auditorio, marina, toda la zona que se está desarrollando alrededor, el Instituto Oceanográfico. Bueno, yo creo que la zona oeste del puerto, esa zona oeste de la ciudad, va a tener una nueva centralidad. Esas zonas que quedan por desarrollar el bulto, bueno, seguro que eso va a tener muchísimos proyectos porque va a ser una zona absolutamente privilegiada.
Por lo tanto, el Ayuntamiento le ha comprado al puerto la parcela del auditorio y a cambio el puerto comprará al Ayuntamiento un suelo logístico en la zona de Huertecilla, Tarajal, donde se implantará un puerto seco. Soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En este primer tramo del programa, hasta las 5 de la tarde, te voy a contar, por ejemplo, cómo puedes hacer una labor solidaria comprando arte para regalar esta Navidad. Iremos también a Torrox para saber si todo está preparado para el Día de las Migas, que es el domingo que viene. Y en Torremolinos nos vamos a ir a descubrir un club de jazz que cumple ya 11 años. Pero antes, vamos con la previsión del tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos sin descartar descartar precipitaciones débiles en el interior, más probables e intensas por la tarde en las sierras. Vientos de componente oeste, flojos, serán los que tengamos mañana, aumentando por la tarde a moderados con intervalos de fuertes en el litoral. Y las temperaturas prácticamente sin cambios o incluso van a subir un poquito en el litoral y van a bajar en el interior. De hecho, mañana la máxima la va a dar Vélez Málaga, 24 grados. A 23 llegaremos en Málaga capital y en Marbella, a 17 en Antequera y a 16 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos a las carreteras, hasta la DGT. Jorge Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está el tráfico en las carreteras de la provincia?
Bien, a esta hora sin incidencias destacables, salvo lo que es habitual. En San Pedro de Alcántara tenemos retenciones en ambos sentidos por afluencia de vehículos.
Estupendo, gracias Jorge.
Un saludo, hasta luego.
Igualmente, nos vamos hasta el centro de gestión local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Pues tenemos tráfico fluido en líneas generales. Destacar algo más intensa la entrada por Valle Inclán desde la autovía, luego también la entrada por Blas Infante, sentido centro, y por último la salida por Avenida Velázquez, dirección Torremolinos. Como siempre, desde aquí recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo, gracias Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Andalucía somos poesía, pintura, danza, literatura, música. También somos teatro, cine, gastronomía, diseño, moda. La historia de Andalucía está escrita en su patrimonio. La Alhambra, Doñana, el flamenco, catedrales, palacios, jardines, alcazabas, ciudades enteras. La cultura es nuestro mayor tesoro. La cultura nos hizo lo que somos. Andalucía.
Junta de Andalucía.
María, queda muy poco para Reyes.
¡Ah, sí, papá! ¿Encargaste el roscón en Patelín? Son tan ricos y tiernos.
En cuanto pueda, paso lo encargo.
Pero papá, es muy fácil en patelín.es. Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
La Navidad en Más Compra. Disfruta de una mesa llena de sabor con langostino crudo congelado en caja de 700 gramos Margu a 3,95 €. La pieza entera, 8 kilos y medio aproximadamente, de jamón cebo 50% raza ibérica de Isidro González a 105 €. Visítanos hoy mismo.
Más Compra, precios, no palabras.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues ya estamos en las 4 de la tarde, 37 minutos, que ya quería yo terminar 10 minutos antes. Y como siempre, a esta hora hacemos una parada en la provincia. En unos minutos nos vamos a ir a Torremolinos a visitar el Clarence Jazz Club, que celebra su cumpleaños. Pero antes, nos vamos a ir a Torrox si hay novedades en la celebración de su Día de las Migas. Esto es Málaga en 103.
Aquella no sé qué me despiste. Llevaba puesto un pantalón de rayas. Aquella no se me gritaba. Y los murciélagos iban a pie. Me pareció ver a tu primo Antonio vestido de bus y bañador de pana. No sé, dijo que no tenía primo, no sé. Y nos pusimos a cantar. Y en medio de la pista estaba él.
Esta que suena es la voz de María Peláez, de la malagueña María Peláez. Ella va a ser la pregonera de este año en la fiesta de las migas. Y tú dirás, oye, pero hace una semana más o menos, ¿no me contabas que el pregonero de la fiesta de las migas iba a ser el humorista y presentador Mano Sánchez? Bueno, pues desgraciadamente no va a poder ser él, porque ya sabes que está en ese proceso de recuperarse de su enfermedad, del cáncer, y finalmente no va a poder estar. Pero bueno, han estado avispados en el ayuntamiento de Torrox y ya han hecho el cambio oportuno. Alcalde Óscar Medina, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. ¿Cuál es la última hora de Manu Sánchez en este caso? ¿Qué es lo que sabes?
Sí, hombre, todos sabemos que Manu Sánchez está luchando contra su cáncer, su enfermedad, pero bueno, él sigue haciendo sus programas y, hombre, sabíamos que un riesgo, pero un riesgo que nos puede pasar a todos en la vida, ¿no? Nunca sabemos lo que puede pasar. Pero es cierto que lo han intervenido de forma urgente y ayer mismo ya pues nos comentó justo ayer que no podía. Y la verdad que hemos tenido la suerte de hemos dado con María Peláez, que es una persona malagueña, cantante, una de las mejores voces con más futuro de nuestro país. y la verdad que estoy muy, muy, muy contento y orgulloso de que sea nuestra pregonera. Desearle a Manu una pronta recuperación, que siga luchando con esa fuerza, que es ejemplo para muchos andaluces y malagueños. Y bueno, pues tendremos a María Peláez como pregonera de la 43 edición de la Fiesta de las Migas.
Pues María Peláez, la cantante malagueña, será definitivamente la pregonera de ese Día de las Migas. Y por otro lado, alcalde, ¿está todo preparado para el domingo?
Sí, sí, está todo preparado. Tenemos migas para dar de comer a todos los malagueños que quieran venir el domingo. Y primero tendrán que disfrutar de ese pregón de María Peláez, que sé que va a ser extraordinario, muy nuestro. Y después, evidentemente, en el Llano de la Almazara tenemos miga, vino del terreno y ensaladilla riera para todo el mundo que quiera comer de forma gratuita.
Recuérdanos, Óscar, ¿a qué hora deberíamos estar por allí por Torrós para empezar a disfrutar de la fiesta?
Bueno, a partir de las 12 empiezan ya los coridanzas a amenizar la Plaza de la Constitución. Es decir, que pueden empezar a llegar a las 12, a la 1. A eso de la 1 es cuando tendremos el pregón de María Peláez. Y bueno, pues para la 1:30 subiremos al Llano del Almazar andando, que es donde se degustan las migas. Una vez que las comamos, a eso de las 2, 2:30, bajamos de nuevo y a las 3, 3:30, pues canta María José Santiago, que ahora mismo es el mayor referente de la zambomba jerezana, la zambomba andaluza, y nos va a deleitar con, bueno, la música que nos gusta de Navidad. Y después ya tendremos el tardeo para la gente joven y, bueno, para nosotros, para los de tai tantos años, que podemos disfrutar de ese tardeo ya con ese al final colofón de fuegos artificiales. Pero así que animo a todos los que nos estén escuchando que vengan este domingo a Torrós. Tenemos aparcamiento, buses lanzadera, todo está totalmente señalizado y la verdad que no hay excusa pues para venir a Málaga, a Torrox, a este pueblo malagueño con el mejor clima de Europa y disfrutar de nuestras migas.
Oye, me llamó la atención, Óscar, hace como 3-4 semanas que anduve por ahí por el pueblo, me pasé por la plaza, que por cierto ya estaba adornada de Navidad, hay como un coche iluminado, hay como un sitio, una especie de globo donde te puedes sentar dentro para hacerte foto al lado del busto de Almanzor, pero me llamó la atención que la Plaza de la Constitución estaba en obras. Esto ya se ha terminado, ¿estará lista para este domingo?
Sí. Vamos contra reloj, estamos trabajando como los japoneses que hacen una autopista de un día para otro. Mira, ¿sabes qué pasa? Que teníamos pendiente remodelar la Plaza de la Constitución y entonces íbamos a hacerlo en verano, no quisimos hacerlo en pleno verano, que hay tanto turismo y tanto extranjero que viene a la plaza, y lo hicimos justo después de la Feria de Torrós. Entonces lo estamos haciendo en un tiempo récord, desde la Feria de Torrós, primero de octubre hasta el Día de las Migas, hemos hecho ahí la obra en un tiempo de verdad récord, pero para este domingo está ya la plaza perfecta pues para disfrutar del día grande. Pero es verdad que teníamos esos 2 meses de margen por esa razón, Pedro, porque queríamos esperar a la feria, y ya una vez de la Feria de Torrós pues empezamos con las obras de una plaza que va a quedar preciosa.
Bueno, pues la próxima vez que vaya a la Plaza de Torrós ya veré la plaza absolutamente remodelada en condiciones y para disfrutarla. De momento, el domingo a partir de las 12 del mediodía, sabes que comienza una edición más de la Fiesta de las Migas de Torrox. La pregonera este año, María Peláez, no ha podido ser Manu Sánchez, al que le deseamos una pronta recuperación, pero sin duda María Peláez era un pregón muy divertido, como es ella habitualmente, y sobre todo muy musical, casi con toda seguridad. Óscar Medina, alcalde, gracias por estar con nosotros, suerte para el domingo y felices fiestas.
Muchas gracias, Pedro, y felices fiestas, feliz Navidad a todos los oyentes de COPE Málaga.
Gracias. Making spirits fly. Fun it is to ride and sing. Sling a song tonight. Este que suena es el malagueño Zenet. Ya ves que Zenet le pega a todo. Le da al pop, le da al tango, le da al bossa nova, le da al jazz si hace falta, y le da incluso a cantar villancicos clásicos en inglés como este que está escuchando. Pero de la parte jazzística de Zenet te quiero hablar ahora, porque creo que va a ser uno de los protagonistas, si no me equivoco, de la celebración del 11 aniversario del Clarence Jazz Club, que está en Torremolinos y que va a celebrarlo por todo lo alto este próximo día 20 y 21 de diciembre. El director de esta sala de jazz malagueña es Javier Salinas. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, Zenet va a estar en esa celebración, si no me equivoco, ¿no?
Sí, la verdad que sí, es un gran orgullo porque, como tú bien has dicho, le da a todo, pero pero en especial...
Bueno, ha hecho hasta de Picasso en televisión, ¿eh?
Así que... sí, es que no se le puede poner un pero.
Sin duda.
Pero sí, llevamos mucho tiempo detrás de CNET. Salió la posibilidad de que con un proyecto nuevo que trabaja con Pepe Rivero, pianista cubano y es muy conocido, y Ángela Cervantes también, vocalista, hiciera un especial para el aniversario. Y sin lugar a duda, apenas que lo pudimos tantear y nos dieron el ok, vamos, con los, con los ojos cerrados y recto para adelante.
Oye, 11 años de vida del Clarence Jazz Club en Torremolinos. Si tú echas la vista atrás, ¿te lo creías que ibas a aguantar tanto tiempo?
No, y además tú lo sabes, Pedro, hemos tenido a veces más charlas trágicas que realmente
es verdad.
De progresión, de que todo fuese bien. ¿Te acuerdas la pandemia?
Sí.
Después el traslado también del club a Torremolinos, en fin, la verdad que sí, que no lo miraba, no lo miraba para nada que fuese el 11 ya. De hecho, cuando los miro tengo que mirarlo varias veces, que está el 11 ahí y no es el 1, porque han pasado ya tantas cosas, pero también mucha alegría, sinceramente, y muchos buenos momentos, muchos conciertos, más de 2.200 conciertos hemos dado ya, o sea que muy contento.
Pues la verdad es que sí, 11 años después ahí está, yo creo que ya absolutamente consolidado en ese espacio donde estáis ahora, y bueno, de alguna manera ya se ha transformado, se ha convertido en el club de jazz de la provincia de Málaga por excelencia, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que prácticamente tenemos muchísimos visitantes de toda la provincia, con lo que ello conlleva. El visitante también que busca cultura en Málaga es también pues un trocito más que aportamos a la cultura de esta provincia, que ha apostado fuerte por la cultura, y qué mejor que hacerlo con este género que tanto nos gusta, que es el jazz. Uh-huh. Y sí, también el español, por decirlo así, o el malagueño, también cubre mucho nuestro aforo. Es decir, que estamos muy contentos realmente que nos conozcan ya también a nivel nacional como internacional.
Por cierto, hemos hablado de CNET como uno de los platos fuertes de ese aniversario, del 11 aniversario, pero estos son dos días, 20 y 21. ¿Qué otras cosas van a pasar por el escenario del Clarence?
Pues hombre, lo que pasa es que nos pilla acabando diciembre. Y tendría que comentarte enero, pero es que no puedo porque es sorpresa.
Claro, no, si yo pero, no quiero hablar de enero, quiero hablar de la celebración del 11 aniversario.
Claro, el 11 aniversario, aparte de eso, bueno, tenemos para nosotros algo muy importante que empezamos a hacerlo el año pasado con el 10º aniversario, que fue pues un premio honorífico a instituciones o personas que de una forma u otra apoyan y dan luz a lo que es el jazz, ¿no? El jazz en nuestro país. En esta ocasión, el año pasado lo hicimos con el, entre otras muchas cosas, trabaja en la Radio Canal Sur y un montón de historias que llevan paralelo con el jazz, que es Javier Domínguez, que con su Boulevard del Jazz. Y este año vamos a tener la suerte de que Javier Domínguez va a venir a dar el premio a Seda Jazz. Seda Jazz, ¿no? Para el que no lo conozca, está en la localidad de Sedavic, que lamentablemente ha tenido el varapalo de la Dana con todo lo que ha pasado en Valencia. Nosotros ya lo tenemos pensado dárselo a alguna asociación este año, y para nosotros es la asociación más veterana que hay, con un montón de historias paralelas que tiene, de niños dándole clases, de Big Bang con una calidad impresionante, de producción de discos, vamos, que todo lo que yo te diga es poco. Tendremos al director de él, que es Francisco Latino, y le daremos en este fin de semana ese premio, que para nosotros es también importantísimo, fue aparte del concierto que tenemos después. Eso será a las 10 de la noche, que es cuando empiezan los conciertos, el viernes y el sábado, y un poquito antes vendrá el director latino a recoger ese premio.
Qué bueno. ¿Y habrá tartita con velas y eso o no?
Nos reservamos eso, pero es que lo de las tartitas hoy en día, como desde la pandemia, se acabaron las tartas. Yo siempre ponía algo de dulce, magdalena y demás, pero ya la gente se ha quedado un poco más reactiva de eso. Así que lo que sí pondremos es un montón de golosinas, de cosas de dulce y cosas sin más. Pero la tarta la reservaremos para en otra ocasión, mejor para el 20, vale, una bien grande.
Bueno, pues entonces ya está. Para el 20 sí que habrá tarta, que eso está ahí a la vuelta de la esquina. Y
sí,
ojalá que podamos estar
20...
hablando aquí a esta hora, o a cualquier otra hora, pero en un programa aquí en la radio en COPE Málaga podamos estar hablando del 20º aniversario del Clarence Jazz Club. Sería una auténtica delicia. ¿Eh?
Pues sería una delicia y un reto, tal como está un poco todo, ¿no? Pero sí, sí, ojalá, ojalá. Y además, confío en que contaré contigo seguramente para que nos vuelva a llamar y acordarte de nosotros como siempre. Así que...
Faltaría más. Pues ya sabéis, este 20 y 21 de diciembre se celebra el 11 aniversario ya del Clarence Jazz Club en Torremolinos. Así que si quieres celebrarlo por todo lo alto y con música en condiciones, no te olvides de acudir a este lugar que es ya un templo del jazz en nuestra provincia. Javi, gracias, enhorabuena, felicidades y felices fiestas.
Muchas gracias, un abrazo y felices fiestas, Pedro.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y a 10 minutos de las 5 de la tarde, pues abordamos otros asuntos. Te quiero hablar de una exposición, pero una exposición muy especial, porque es una exposición donde puedes comprar lo que se expone y además puedes hacer una buena obra. Para eso nos tenemos que ir hasta la Casa Rosa, en la calle República Argentina. Allí es donde se encuentra esta exposición, que va a tener la oportunidad de recaudar parte de lo que se venda para las hermanitas de los pobres. Pero en fin, vamos a hablar con uno de los que está detrás de la como responsable de la Casa Rosa. Juan Ramón Fernández Canivel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado. Buenas tardes,
igualmente. Oye, la Casa Rosa, que esto de estar con el arte encima como galería, ¿cuánto tiempo lleva ya? Porque yo quiero recordar que hace años ya que la Casa Rosa se dedica a esto, ¿no?
Lleva mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora estamos haciendo intermitencia y hemos querido tener una iniciativa de estas Navidades, porque, verás, primero, porque como tú has dicho muy bien, por la cuestión de la hermanita de los pobres, que va un 5% de la recaudación, todo eso, ¿no? Pero aparte también es una iniciativa muy especial, porque los precios son muy baratos. Es un señor que tenía muchísima obra de arte, que la ha cedido, y entonces, bueno, se han establecido unos... Te hablo de pinturas que son del siglo XIX, principios del XX, durante el XX en general, el desarrollo, y solamente los marcos, pues ya vale, solamente... Y los precios que se han anunciado son para que precisamente se pueda comprar arte para regalar. No es una iniciativa de... O puede ser uno para comprar para uno mismo, pero... Unos precios muy muy rebajados, el más alto, 150, 50, 75, 100. Son pinturas y dibujos de la escuela catalana, de tal, que son, bueno, pues ya como impropia inversión, pero sobre todo para hacer un regalo que a un amigo, a un ser querido le guste y lo disfrute y quede muy bien además. Porque ya con una gran calidad, nosotros como galeristas, pues observamos que son de una gran calidad la sesión. Y después la posibilidad de, bueno, del precio, que es muy atractivo.
Sí, porque son precios, según me decías tú ahora y según me habían comentado, entre 50 euros los más baratos, 150 los más caros. Es arte, sí, al fin y al cabo, pero son precios realmente asequibles. Y claro, no es una cuestión de que diga, no, es que voy a encontrar un Picasso, un Velázquez, un...
No se sabe, pero hay cosas de escuela, está muy bien. Y, claro. Y te digo, es que son precios que son tan baratos que comparado con una subasta, prácticamente el 10% de lo que cuesta una subasta, que ya de por sí es barato, así que son precios que no lo... O sea, eso es porque una persona que lo ha cedido, y ya es muy mayor, y lo ha cedido, entonces, bueno, pues ha permitido poner esos precios tan especiales, ¿no?
Claro. Y además, para hacer una buena obra, en todo caso, aparte de esa recaudación, pues, ya a las hermanitas de los pobres, decíamos, ¿no?
Es decir, siempre tiene la parte positiva también de tipo de... que no es lucrativa, y entonces esa parte pues sí, es muy interesante porque también sirve de ayuda, ¿no? Todo este tipo de cosas del arte, como no tenemos una ley de mecenazgo decente, pues resulta que tenemos que utilizar esos medios para que la ONG y las entidades que no tienen ánimo de lucro pues puedan beneficiarse también. Pero bueno, aún esa, teniendo esas carencias, la ley nos permite, pues bueno, con libertad de pacto, puede hacer lo que quieras, ¿no? Claro. Y facilita al público un valor de obras que son muy buenas, a un precio muy asequible y que permite a la gente, pues esa nueva iniciativa que queremos implantar, que es que la gente regale con arte. Es decir, que compre arte muy barato para poderlo regalar. Ya te digo, con independencia de que uno lo pueda servir porque le guste, lo quiera colgar en su casa, pero yo personalmente me he comprado 5 pero para hacer regalos este año.
Ah, mira qué bien. Pues ya habrá que seguir la iniciativa, en todo caso, de Juan Ramón. Por cierto, ¿cuántas obras se exponen en la galería y que son propensas a que sean compradas para regalo?
Pues más de 500, ya se han vendido muchas, sí. Ahora sí vamos a reponer un poco el lote, ¿no? Pero en principio partimos con 500.
Sí. Uh-huh. ¿Y qué hace la gente? Llega allí y dice, oye, que esta me gusta, ¿cuánto vale? ¿50 euros? ¿Si es 100? Envuélvemela que me la llevo y ya está, ¿no?
Claro, si escoge la que quiera, pues normalmente mucha gente, pues tiene que, como son algunas grandes, pues tienen que venir con acercar los coches y tal, pero si vienen, les gusta, eligen y hacen un pequeño lote dentro del lote general. Uh-huh. Y bueno, y quedan muy contentos porque no están acostumbrados a ver arte tan barato, porque creen siempre que el arte está ligado a una suma, a un precio, a un valor muy alto, ¿no?
Claro.
Pero pueden ver la calidad, sobre todo la calidad de la obra, la calidad de la obra y puesta en concordancia con el precio que tiene. Uh-huh. Solo ya en principio, hay obras que solamente los marcos ya valen dos veces lo que compra, el valor de compra, ¿no?
Claro.
Eso es muy, muy atractivo.
Uh-huh.
Y está teniendo éxito por eso, porque la gente, a pesar de estar la galería de la Casa Rosa, que está un poquito alejada del centro, que no tiene un paso de continuidad directa, pero sí la gente se acerca porque ya conoce la Casa Rosa y bueno, y saben que es una iniciativa que me va a permitir comprar a calidad a precio muy bajito.
Está claro. La iniciativa está hasta el día 5 de enero, si no me equivoco, ¿no, Juan Ramón?
De enero, después haremos independientemente de fines de semana algún tipo de subasta o algo, pero en el momento, esta especial Navidad, con estos precios, la tenemos hasta el 5 de enero porque es la voluntad de quien lo ha cedido, ¿no? Lo facilita.
Uh-huh. Y después de esta subasta, de esta exposición y venta de arte que vais a hacer por Navidad, ¿tenéis pensamiento de seguir con vuestra actividad galerista o todavía no habéis pensado en la vuelta?
Sí, la galería se sigue. Lo que pasa es que ahora ya se sigue los medios de difusión online, pues ya impera más que la presencial, ¿no? Porque la presencial normalmente ya ningún tipo de galería se suele hacer, se está quitando, se está desapareciendo el concepto de galería presencial, porque, bueno, por el valor de los locales, el valor de los espacios,
claro,
cada mes y tal y cual, no hay quien lo aguante, ¿no? Pero sí, el sistema online te permite ya con un prestigio que tienes, pues te permite vender determinadas obras o previa cita, enseñas, tal y cual. Sí, hay muchos medios distintos a lo de cuando se inauguraba antes una galería, una exposición, y bueno, y venía la gente y tomaba su copita y ya no venía más. Entonces, claro, es un concepto ya anacrónico en el arte, ¿no?
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, de momento esta iniciativa para regalar arte en Navidad en la Casa Rosa, en la calle República Argentina, hasta el 5 de enero. Parte de la recaudación de las ventas de esas obras irá a favor de las Hermanitas de los Pobres. Así que una buena iniciativa. Juan Ramón Fernández Canivel, enhorabuena por la misma. Suerte, que vaya todo muy bien y felices fiestas.
Esperemos. Muchísimas gracias. Un saludo, adiós.
El guitarrista de esta banda, de los Rolling Stones, es probablemente uno de los mejores guitarristas que hay hoy día en el mundo. También es uno de los guitarristas más zumbados que hay en el mundo, hay que reconocerlo. Pero bueno, ella tiene una edad que se puede permitir casi, casi prácticamente de todo. Pero en fin, se llama Keith Richard, evidentemente. Nació tal día como hoy, del año 1943, así que calcula la edad que tiene ya el guitarrista británico de los Rolling Stones. Bueno, pues aprovechando esta onomástica y felicitándolo por su cumpleaños, escuchamos la música de los Rolling, con quien nos quedamos hasta el boletín de las 5. Ahí nos enteraremos de lo que pasa en España, en el mundo, un minutito también para la actualidad de Andalucía, y luego seguimos, no te vayas. Just close my eyes. I'll raise.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos. Estás en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Pedro González. Vamos a continuar juntos hasta las 6. Y en el tiempo de actualidad de las hermandades y cofradías, te vamos a dar más detalles, por ejemplo, de la cita que tenemos en mayo en Roma. Hablaremos de otras cosas que tienen más que ver con los Reyes Magos. Vamos a hablar con el heraldo de los Reyes Magos. Hay también nuevas actividades del aniversario de la agrupación de cofradías de Vélez Málaga que te voy a contar. También te voy a contar el concierto de Navidad de la banda de cornetas y tambores del Paso y Esperanza. Pero antes, te quiero contar cosas en nuestra agenda que hacer, ver o disfrutar en Málaga capital para los próximos días. Así que, como siempre decimos, coge papel, lápiz, toma nota, apúntatelo. Es absolutamente inconfundible la música de Juan Sebastián Bach, ¿verdad? A los que somos amantes de Bach de toda la vida, pues se nos eriza la piel cada vez que escuchamos notas de cualquier pieza de este enorme, de este grandísimo compositor. Bueno, pues va de Bach precisamente lo que te voy a contar ahora, porque es lo que vamos a poder disfrutar en el Teatro Cánovas, que está celebrando la Navidad de una forma muy especial, con una programación para toda la familia, en la que, por ejemplo, este próximo fin de semana vamos a tener la oportunidad de tener sobre el escenario a la gente de Aracaladanza, que van a estar con un espectáculo que se llama precisamente así, Va de Bach. El director y creador de este espectáculo es Enrique Cabrera. Enrique, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Me imagino que si se llama Va de Bach, precisamente va de eso, ¿no? Parte del espectáculo formará parte de él la música de Juan Sebastián Bach.
Usted lo ha dicho, Va de Bach, exactamente.
Pero sí, claro, elegir a Bach, que es un tío de peso en el mundo de la música clásica, yo creo que uno de los autores clásicos probablemente más modernos que hubo en su momento, ¿verdad? Pero elegir cosas de él, piezas de él, para hacer teatro familiar, ahí sí que está la dificultad, supongo, ¿no, Enrique?
Bueno, primero, a ver, no es tan difícil teniendo en cuenta que, bueno, nosotros somos una compañía de danza, con lo cual, uh-huh, como lenguaje tenemos el movimiento y la música, ¿no? Probablemente Bach, para mí Bach es Dios, en el sentido de genio de la música, y probablemente Bach es el compositor clásico más utilizado para danza, ¿no? Claro. Es decir, que no solo para danza, películas, teatro. De hecho, tú lo has dicho antes, sigue siendo muy moderno cuando hay todavía autores contemporáneos que se han inspirado de los Beatles, a cantidad de gente que se han inspirado en Simon & Garfunkel, en temas de él, ¿no? O sea, que sigue siendo un genio muy actual. Entonces, en el caso de una compañía de danza como es Aracaladanza, es bastante, digamos, habitual utilizar músicas de autores clásicos, y en este caso Bach, que uh-huh, es fácilmente bailable, no porque Bach sea fácil, sino porque el Bach es tan inspirador que cualquier persona que no sea bailarín, solamente con escuchar un tema de Bach, da ganas de ponerse a moverse, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que quizá a lo mejor para alguien acostumbrado a bailar con música de Bach puede ser fácil, pero claro, ahora adaptar eso a que lo entienda el público, digamos, más menudo, ahí es donde está la complicación.
Lo bueno que tiene el público menudo, como tú dices, es que es muchísimo más sencillo de llegar a ellos que los adultos, por la sencilla razón de que el niño o la niña no tiene el prejuicio intelectual que tiene el adulto. Entonces, quiero decir que probablemente no sepa quién es Bach, o probablemente sepa, o quizá lo haya escuchado previamente, pero va con la idea de ir a ver un espectáculo, probablemente ni siquiera sepa que es de danza, o sí, pero lo importante de conectar con los niños es que el niño es muy fresco para conectar con ellos, no porque sea fácil, al contrario, sino porque, por lo que te decía antes, por el libre prejuicio con el que vienen a sentarse en un patio de butacas. Y además porque en nuestro caso es una compañía de danza, siempre he creído que el movimiento está mucho más cercano al niño que el texto, ¿no? O sea, creo que es más fácil para una compañía de danza conectar con ellos que una obra de teatro.
Sí, está claro, porque muchas veces los textos para gente más pequeñita es más complicado quedarse con ello, pero la danza siempre llama la atención en todo caso. Más allá, Enrique, de que la música de Bach sea un poco el hilo conductor, ¿qué historia se cuenta en el escenario? Porque claro, está la música de Bach por un lado y vosotros bailando por otro, pero ¿qué historia?
Ninguna. Por eso, vale. Claro, por eso antes quería no quería hablar tanto, pero bueno, un poco el trabajo, la marca de fábrica, digamos, de Arca la Danza, es, además de trabajar con objetos y bailarines, la fusión de objetos y bailarines es la marca de fábrica un poco de nuestra, es que yo no cuento historias, no hay una dramaturgia narrativa, ¿no? Uh-huh. No se está contando ninguna historia, no hay protagonistas, no hay buenos, no hay malos. Entonces, lo que hago es intentar asociarme, ¿no?, a la conceptualidad que siempre ha tenido la danza contemporánea, que es el lenguaje mío y de mi compañía, e intentar sugerir más que contar, ¿no? Si me interesa más que el espectador, tanto adulto como niño, reciba, en este caso, la música de Bach y diferentes imágenes y la gente bailando, y que en su propia cabeza se imagine o que crea lo que quiera. Es decir, eso me parece mucho más interesante para mí como creador y para ellos como público, que contarles una historia ya hecha.
Bueno, pues ya sabéis, en el Teatro Cánovas, este fin de semana, sábado a las 8 de la tarde y domingo a las 12 del mediodía, ahí tendremos la oportunidad de acercarnos un poquito más toda la familia a la música de Bach, que no está nada mal, con esta propuesta que nos trae Araca la Danza y que estará en el escenario esas dos jornadas. Enrique, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo bien y felices fiestas.
Gracias a vosotros, gracias seguramente.
Gracias. Seguimos con más propuestas en nuestra agenda para hacer cosas, vivir cosas estos próximos días aquí en Málaga Capital. Y vamos a hablar un poquito de una obra que se llama El Círculo y que nos trae Truca Circus y que vamos a poder ver el sábado 7 de la tarde en el María Victoria Atencia, en la calle Llería. La dramaturga, directora y coproductora de este espectáculo es Ana Donoso. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es el círculo? Me han dicho que es como una fiesta.
Pues sí, bueno, sí. La verdad es que teníamos claro desde el principio que teníamos como muchas ganas de trasladar lo festivo al público y celebrar mucho.
Y celebrar mucho, ¿no? Lo del círculo, ¿por qué es? Porque todo va alrededor de un círculo, porque es una especie de círculo sobre lo que gira todo. A ver, ¿hasta dónde se puede hacer? Hasta que donde spoiler. No se deba hacer spoiler, ¿a dónde podemos contar?
Pues mira, cuando nos juntamos el equipo de producción para trabajar sobre un tema, salió encima de la mesa el tema de la amistad.
Sí.
Entonces, bueno, investigando un poco las figuras también que tienen que ver con los elementos circenses relacionados con este tema de la amistad, empezamos a encontrar ese vínculo de los círculos de amigos, ¿no? Uh-huh. Pero que ese círculo es concéntrico, ¿no? Y se va ampliando, ¿no? Es como, al final, como que todos terminamos conociendo, ¿no? Esta sensación de que los círculos a lo largo del año, de la vida, son más grandes o más pequeños, pero siempre tiene esa sensación de la amistad como circular, ¿no? Ajá. Aparte de ese esto del círculo como símbolo ancestral, ¿no? De nos sentamos en círculo alrededor de la hoguera, ¿no? Como que tiene algo como muy fuerte. Y es verdad que hay un elemento muy particular en el espectáculo, que es la rueda Cir.
¿La qué? ¿La rueda Cir?
La rueda Cir es un elemento de circo que es como, ¿sí? Imagínate un hula hoop de un diámetro de un 80.
Sí, vale. O sea, un diámetro enorme, claro.
Sí, y bueno, es un elemento muy particular, muy especial, ¿no? Que trabaja en círculo, también aporta luces al espectáculo. Entonces, bueno, como que todo ahí en esta búsqueda de los títulos fue como que cayó así de el círculo. Esto es un círculo.
Está claro. Bueno, pues es una obra, por cierto, para toda la familia, pero incluso hasta niños de 5 años, a partir de 5 años pueden acudir a verla, ¿no?
Sí, la verdad es que es una obra que está pensada para todas las personas. Yo creo que se pone una edad siempre, ¿no?, referente para que las familias tengan como, bueno, un baremo, pero en realidad es un de 0 a 100. O sea, es un espectáculo en el que trabajamos el tema de la amistad tocando imaginarios muy actuales, como se relacionan ahora a través de las redes, ¿no?, todo lo que es el tema de vídeos, hasta hay un eje central, es verdad, que tiene que ver con los 90, ¿no? Es como porque gran parte del equipo fuimos jóvenes en los 90, y entonces hay una reflexión transversal a la hora de la estética, la música, los elementos, los colores, que tienen mucho que ver con los 90. Entonces es un espectáculo que creo que las peques lo disfrutarán muchísimo, pero las adultas le va a tocar
la fibra
¿no?,
sensible, le va a tocar la fibra sí. sensible, ¿no?
Sí, vale. Sí, además lo que es la música de Pablo Peña en este caso, que es un intérprete andaluz con una trayectoria increíble, la verdad es que ha hecho un viaje musical a través de sonidos que significan, que es una maravilla, uh-huh. Es una maravilla. Bueno. Era feo que lo diga yo, que soy la directora, pero
hombre,
es una
claro,
maravilla.
Si no lo dices tú, ¿quién lo va a decir, no? Es como digo yo, soy muy guapo, pero si no me lo digo yo, ¿quién me lo va a decir? Pues ya está, pues lo mismo pasa con esto, con la obra de teatro. Oye, y el día 21 de diciembre, 7 de la tarde, recordamos que esto en el María Victoria Atencia es todo por rigurosa invitación, que es entrada gratuita, pero hay que retirar invitación, se pusieron a disposición del público el lunes. ¿Cómo va la cosa? Porque la mayoría de las veces hablamos ya a estas alturas de que está todo agotado.
Pues eso he visto en redes hoy, que uh-huh. he entrado a ver cómo estaba la cosa y ponía entradas agotadas. Parece pues... que yo creo que es muy, la propuesta es muy llamativa y además creo que todas las propuestas, ¿no?, que se hacen en Málaga, la Diputación de Málaga, creo que hacen un trabajo a nivel de público muy interesante. Uy, perdona, es que estoy en la calle.
Nada, no te preocupes.
De repente está pasando por aquí.
De repente pasa un coche, pasa un autobús, pasa una bicicleta, lo sí. normal que pasa en la calle, claro.
La vida.
Efectivamente. Pero bueno.
Que creo que se han agotado las entradas. Uh-huh. Yo entiendo que vayan a preguntar, porque siempre alguna persona sí. que pide entrada y después... Claro.
Siempre nos lo dicen, dice, hombre, se agotan las invitaciones porque se ponen a disposición del público los lunes. Pero claro, esto es el viernes, lo mismo el sábado, hay alguien que dice, ahí va, me han salido una comida de empresa, una cita familiar, una cervecita con los amiguetes, y al final no puedo
Estamos
ir.
Estamos en tiempo de ello.
Exactamente, y como es gratuito, pues no duele tanto, con lo cual si alguien le apetece, siempre me dicen, oye, que se pasen por la puerta, que lo mismo llegan claro. allí y lo mismo hay sitio libre y se puede entrar a disfrutar del espectáculo. Así que lo decimos siempre, por si acaso. El Círculo de Truca Circus en el María Victoria Atencia, sábado a las 7 de la tarde. Ahí vamos a poder disfrutar de este espectáculo para toda la familia. Ana Donoso, gracias, suerte y felices
a vosotros,
fiestas.
Muchísimas gracias. Felices fiestas.
Igualmente.
Hasta luego.
Bueno. Esta musiquilla que suena nos invita a descubrir espacio, ¿verdad? Quizá a lo mejor por ahí van los tiros, descubrir el espacio de algo que vamos a disfrutar el viernes, sábado y domingo a las 6 de la tarde en el Teatro Echegaray. ¿Y por qué lo del espacio? Pues no te lo voy a explicar yo. Te lo va a explicar el responsable de poner en marcha este espectáculo, que por cierto se titula Cora, y que nos cuenta una historia que tiene que ver precisamente eso, con el espacio. Detrás de eso, de la idea y la dirección, está Javi Sancho. Javi, buenas tardes.
Javi. Hola, buenas tardes.
Oye,
¿qué tal?
Muy bien, que estaba yo aquí con la cosa del espacio y me había quedado gravitando casi, ¿no? De alguna manera. Oye, la historia de Cora, pero ¿Cora qué es? ¿Un planeta o una superficie de un planeta o qué es exactamente?
Pues mira, Cora tiene un valor muy simbólico, es el punto de encuentro entre, bueno, es un astronauta que se encuentra con un receptor de organismo donante, que se encuentra con su receptor. Y ahí en ese punto de encuentro, pues es el único punto de encuentro que van a tener, que pueden existir. La realidad no se puede dar, pero en esta metáfora sí.
Ajá. Porque Cora es como, he leído como el planeta rojo, pero claro, todos tenemos al planeta rojo, a Marte siempre como referencia. Sí.
Cora es el planeta rojo. Estoy también aquí con, justamente nos pillaba ahora mismo en un ensayo. Uh-huh. Estoy con Juan Fleta, que es mi compañero.
Ajá. ¿Sí? Hola, Juan.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, Juan, buenas tardes.
Estoy terminando del ensayo de esta noche hoy.
Buenas.
Bueno, lo que te comentaba, sí, Cora es el planeta rojo, pues sí. Eso, el punto de encuentro entre un donante y un receptor.
Sí, porque jugamos a lo largo de la pieza, jugamos mucho con la simbología, ¿no? Porque al final es una pieza para todos los públicos, tanto enfocada para niños y niñas, tanto como adultos, ¿no? Que de alguna manera ese mensaje se pueda transmitir de unos a otras. Uh-huh. Y entonces jugamos con esa simbología de Cora como un planeta, un órgano en el que de alguna manera tanto donantes como receptores se acaban encontrando, ¿no?
Uh-huh. Claro, porque estamos hablando de donantes y receptores, entiendo, de órganos, ¿no?
Sí, sí, exacto.
Vale.
Exacto.
Claro.
Para hacer esta pieza, es una obra de teatro de objetos, uh-huh. Nos hemos puesto en contacto también con personas que han vivido por estas circunstancias, personas que han sido donantes, personas que han tenido un proceso clínico bastante complicado en su infancia, y eso es lo que queríamos transmitir también, ¿no? También la idea de legado, hablar de esta, eso es una, abordamos muchos temas que pueden ser complicados a lo mejor de abordar para personas que se tienen que enfrentar a este tipo de circunstancias.
Claro.
Sí, bien, sobre bien. Todo porque de alguna manera sí es lo que comentaba, ¿no? Del tema de lo de la donación de órganos. O sea, nosotros queríamos hacer una pieza, bueno, Javi en este caso quería hacer una pieza, ¿no? Enfocada, dirigida, ¿no? A esas personas que de alguna manera han tenido un momento complicado, ¿no? Y por algún familiar, hijo, hija y tal, y cómo afrontaban esa situación, cómo se encontraban con ese legado posterior, ¿no? Y aunque es la historia de un personaje en sí, lo que llevamos a escena, a través de otro objeto, es verdad que es la historia de muchos niños y niñas que a través de un trabajo de documentación que ha hecho Javi durante todos estos meses, pues se han, digamos, han convergido todas, ¿no?, estas historias en un único personaje.
Uh-huh. ¿Se puede entender eso para en un espectáculo, porque he leído que es para toda la familia, para niños a partir de 7 años? Quiero decir, ¿los niños a partir de 7 años van a entender la propuesta que hacéis?
Es una propuesta muy amable. Sí. O sea, fue la complejidad que tiene en cuanto a temática, después de la puesta en escena es muy amable, muy divertida, hay momentos muy divertidos. Y la punto de valores que queremos transmitir con esta obra, el valor principal es la celebración de la vida, la celebración de que estamos, claro. De que estamos aquí, que estamos viviendo. Uh-huh. Eso es uno de los mensajes que estamos, por encima de todo, es uno de los mensajes que queremos dar.
Y la celebración de la vida. Y es verdad que, bueno, incluso, bueno, nosotros incluso cuando empezamos el proceso de creación, de investigación y tal, sí que es verdad que nos explicábamos que era un tema o una temática de alguna manera complicada, ¿no?, de trasladar a la escena y de cómo podían verlo eso sobre todo los niños y las niñas, ¿no?, que al final uh-huh. tienen que entender también este mensaje de celebrar la vida. Pero justo precisamente lo estábamos comentando hoy, ¿no?, que al final es una pieza que se agradece tanto para público de 7, 8 años en adelante como para adultos, porque está como ese mensaje, ¿no?, esa metáfora para adultos pero también para niños, y que, bueno, no deja de ser al final una historia de un niño que se va a convertir en astronauta y va a viajar a Cora, ¿no? Bien. Entonces, todo eso con esa magia del teatro, los objetos, los audiovisuales, las proyecciones, los momentos clown, ¿no?, identidad de la compañía, de tanto en teoría teatro, hace que se convierta en un espectáculo dinámico y entretenido realmente para todos los públicos, ¿vale? Claro.
Y no solamente eso, perdona, sí. Ojo a la palabra.
Sí, sí.
Esta mañana
sí, la tenéis los dos, ya, yo ya me voy, ya me he ido.
Ya, perdona, no, es que, claro, estamos con ensayos generales y estamos con el frenesí de desear ya mostrarlo en escena.
Ya, veo.
No, queríamos hablar que también esta mañana veníamos
con el coche hablando y decíamos que esta obra se tiene que también hablar después, tiene que haber un postfunción de esto, claro. Y hablarse, es mucho más, ese postfunción de hablar del tema se tiene que extender mucho más que en otras obras, uh-huh. Porque, bueno, pues es por lo que hemos hablado, por la temática que aborda, ¿no?
Una temática, por otra parte, una temática, decía, por otra parte, muy adecuada para estas fechas en las que estamos, ¿no? Porque en Navidad siempre la sensibilidad, los sentimientos están todos a flor de piel, y cuando hablamos en Navidad de dar, de recibir, etcétera, pues ahí precisamente donde juega un papel fundamental una obra como esta. En fin, Cora, el viernes, sábado y domingo, 6:00 p.m. en el Teatro Echegaray. Ahí es donde podéis verla y os recomiendo que lo hagáis. Javi, Juan, gracias, suerte, que vaya todo bien y felices fiestas.
Gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Por cierto, ¿sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Eso es lo que te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, ya sabes que AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta. 8 paneles por 3.125 euros más IVA. Así que no lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y a esta hora, a las 5:26, le he pedido a un amigo, a un compañero en este gremio del periodismo, que nos cuente cuál es su canción favorita.
Mi nombre es José Antonio Sau. Soy periodista y escritor malagueño, y una de mis canciones favoritas, sin duda, es Desafinado. Hay muchas versiones de esta joya de la bossa nova brasileña, pero yo me quedo con una de las últimas, la de Nova, por motivos sentimentales e íntimos, pero me trae muy buenos recuerdos esa canción. Una maravilla, espero que la disfrutéis.
Si usted dice que yo desafino, esta a mí provoca esa dor. O privilegiado se movido ao céu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento. Desafinados também temos um coração.
Magnífica versión, no la conocía, la del grupo Nova, el grupo español Nova, haciendo esa versión del Desafinado de Toda la Vida, ¿verdad? Pues esa es la elección que ha hecho nuestro querido amigo y periodista José Antonio Sau. Las 5 de la tarde, 30 minutos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes, a partir de las 5:30 de la tarde, tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero, todo eso y mucho más en COPE más Sabor, con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Desde Panaderías El Mimbre queremos desearte una Navidad llena de momentos mágicos. Únete a nosotros porque el buen pan lo cambia todo. El Mimbre.
NarbonaOnline.com te trae la vinoteca y tienda gourmet digital más grande del mundo. Conviértete en tu propio chef y sumiller con un clic. Visita NarbonaOnline.com y vive la experiencia gourmet.
NarbonaOnline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 32 minutos. Ya sabes que los miércoles tenemos la costumbre de hacer un poquito de información, de actualidad que tiene que ver con nuestras hermandades y cofradías. Probablemente la agrupación de cofradías, la información más importante que ha dado en las últimas horas ha sido la puesta ya en funcionamiento de la venta de sillas para la cabalgata de Reyes. Mañana jueves, el día 19 de diciembre, se va a poner a la venta esas sillas. Los precios este año pues oscilan entre los 15 euros de la primera fila y los 8 euros de la cuarta fila. A lo largo del recorrido oficial, pues ya sabes que habrá unos puntos determinados donde estén ubicadas esas sillas y se pueden adquirir esas localidades a partir de mañana, como digo, en la propia agrupación de cofradías o a través de la página web, que es la ventanilla virtual de la agrupación de cofradías, por si acaso alguien no quiere hacerlo vía internet, sino quiere hacerlo de forma personal. Así que ya sabes, a partir de mañana jueves, día 19, se ponen ya a la venta las localidades para adquirir las sillas para la cabalgata de Reyes. Dicho esto, pues queremos seguir sabiendo detalles de cómo va la cosa para la celebración de esa procesión que se va a hacer en Roma el próximo día 17 de mayo. Esta semana ha habido algunas novedades porque ha habido reunión en la agrupación de cofradías, el lunes en concreto, para dar a conocer algunas cosas, para tener una primera toma de contacto con gente que de alguna manera va a participar de una forma u otra en esa procesión en Roma. En esa reunión estuvo evidentemente la delegada por el Dicasterio para la Evangelización, para esa procesión de Roma, que no es otra que nuestra querida amiga Paloma Saborido. Paloma, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Qué novedades ha arrojado esa reunión del pasado lunes? ¿O no ha arrojado ninguna novedad y estamos exactamente igual que el domingo?
Bueno. La verdad es que hay muchísimas novedades. Lo que pasa es que hay algunas que no se pueden contar,
ya,
Pedro.
Me imagino. Pues entonces, a ver, las que se puedan contar, porque una de las novedades que se puede contar es que se ha creado una página web dedicada precisamente a cofradesroma.com para todo el que quiera información sobre lo que va a pasar en mayo.
Efectivamente, eso es una de las novedades y además de los puntos importantes, porque hay un contacto ya directo, ¿no?, entre lo que es la organización y bueno, pues el peregrino que vaya a tener la suerte de ir a Roma o que pueda y que quiera ir a Roma, y aquel peregrino además, bueno, pues que se quede en casa y que quiera vivirlo desde la distancia y además con los medios de comunicación, que vais a tener una labor importantísima y trascendental para, como siempre, para transmitir lo que nosotros hagamos en Roma, ¿no? Lo que podamos vivir en Roma, y la Iglesia nos está ofreciendo. La verdad es que tenemos tanto la página web Cofrade en Roma como las redes sociales que están llevando también nuestro grupo de comunicación, que estamos en el antiguo Twitter. Yo me he quedado todavía en Twitter.
Sí, sí, aquí estamos todos, sí, sí.
En X, en Facebook y en Instagram. Yo creo que seguir las redes sociales, bueno, dentro de poquito tendremos también noticias muy, muy fresquitas que esperaba que hoy pudiéramos sacar, pero bueno, pero que cuando el dicasterio lo crea conveniente, pues lo sacará, y que vamos a ir poco a poco pues sacando estas noticias. Creo que es importante además tener en cuenta que el recorrido está ya casi, casi, estamos esperando que el Comune de Roma, que el Ayuntamiento, pues nos diga ya, nos dé esa luz verde para poder decirlo, para que se lo dé al dicasterio y el dicasterio a nosotros, para poder informar a todo el mundo de ese recorrido, que en una ciudad que de verdad es una ciudad complejísima, es la más compleja de Europa, es caótica, además tiene numerosas obras que se han comenzado a realizar y que precisamente para el jubileo, que muchas de ellas no van a estar terminadas para el jubileo. Uh-huh. El otro día, Pedro, me comentaban que de 65 obras que se han comenzado a nivel de carretera, solo 5 van a estar listas, ¿no? Con lo cual, vamos a hacer una procesión, vamos a organizar una procesión en la ciudad más complicada de Europa, pero no pasa nada, ¿no? Vamos a seguir para adelante, ¿no?
Oye, ¿el recorrido se sabrá cuándo? ¿Hay alguna fecha aproximada para saber por dónde va a ir la Virgen de la Esperanza y el Cachorro?
Bueno, el recorrido prácticamente está cerrado. El problema está, ya no es solo lo que te digo de esta ciudad, sino que, bueno, que nosotros no llevamos un trono fácil, ¿eh? Claro. Nosotros llevamos un trono de 7 metros de altura y 5 de ancho, es decir, el trono más grande de Europa, y eso complica aún más el hecho de poder pasar por las vías y las calles de Roma. Es cierto, además, que si vosotros recordáis, los que hemos tenido la suerte y los que habéis tenido la suerte de poder visitar una de las ciudades también más bellas de Europa, que tienen cables por todos lados, ¿no? Sí. Tenemos cables de tranvía, y eso hace que complique aún más la logística. Y bueno, en una ciudad, en un ayuntamiento en el que no está para nada acostumbrado a lo que nosotros vamos a realizar, que es una procesión. Entonces, el explicarlo, el negociarlo con el ayuntamiento ha sido complejísimo. Entonces, bueno, estamos esperando esos últimos detalles para que ellos ya digan, den la luz verde al dicasterio y que podamos informar ya del recorrido, porque yo creo que es un recorrido que nos va a gustar a todos, que vamos a disfrutar, que vamos a tener la posibilidad de que todos los peregrinos que van a visitar Roma podamos acercarnos y vivir bien la procesión.
Uh-huh. ¿Ese recorrido pasará por delante del Vaticano?
Bueno, esto ya se dijo en un principio que no era posible.
Que no era posible, ¿no?
Y no es posible, ¿no? Claro, no es posible precisamente porque, y además lo dijo Monseñor Fisichella aquí en Málaga, ¿no? Y no es posible precisamente porque la finalidad o el objetivo principal y la trascendencia que tiene el atravesar la Puerta Santa de San Pedro, uh-huh, hace que tengan que organizar un dispositivo que los peregrinos vayan andando, digamos, hasta la Puerta Santa. Claro. Y eso complica aún más la organización de una procesión que se espera convoque a miles de peregrinos, a miles de turistas y a miles de ciudadanos romanos, uh-huh, de vecinos romanos que han visto esto y que van a ir al centro de Roma a verlo, ¿no?
Claro.
A donde se desarrolla la procesión. Por tanto, es muy complicado. Lo que sí se va a realizar en la Plaza de San Pedro es la misa que finaliza y que concluye el jubileo de las cofradías, y que es donde probablemente pues estén las imágenes del cachorro y de la esperanza.
Bueno, pues más detalles. Ya sabéis que hay una web que se llama cofradesenroma.com, donde ya ahí podemos ir entrando y recabando algo más de información de lo que va a pasar el 17 de mayo del año que viene, pero iremos desgranando más cositas a medida de que se vayan produciendo las noticias y sobre todo que vayan dando permiso para contarlo, que es lo más importante en todo caso. Paloma Saborido, gracias de nuevo como siempre por estar con nosotros y felices fiestas.
Gracias a ti, amigo, y muy felices fiestas para todos los oyentes de la COPE.
Gracias. Hace poquito conocíamos a los encargados de representar a sus majestades los Reyes Magos en la cabalgata de este año. Pero hoy queremos también saber quién va a encarnar al heraldo de sus majestades los Reyes Magos en Málaga. Y ese es un hombre de las cofradías de nuestra ciudad. Es el hermano mayor de la cofradía de Viñeros. José Manuel Díaz Jaime, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Te han dicho ya el papel que tiene que desempeñar un heraldo real de sus majestades?
Bueno, pues el heraldo real no tiene otro papel que desempeñar que arreglar los aposentos de nuestra majestad, de los reyes de Oriente, y cómo no recoger las cartas de todos los niños de Málaga.
Ah, pues no está mal el encargo, ¿no?
Pues yo creo que sí, que no está mal, no está mal.
¿A partir de cuándo se va a poder acercar los niños a ti para llevarte esas cartas?
Bueno, pues en principio el día 2 de enero a las 5:30 de la tarde, pues desde la alcazaba de nuestra querida y bendita tierra, una vez lleguemos, pues saldremos en procesión, o sea, más que en procesión, saldremos en comitiva, con un itinerario que será el de Alcazabilla, Cister, San Agustín, Duque de la Victoria, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Granada, Calle Ángel, Luis de Velázquez, Santa Lucía, Comedia y Mosquera. Y en Mosquera pues habrá un balcón, habrá una sorpresa preparada por los padres reales de María Auxiliadora. Se van a ganar a los balcones y habrá sorpresas.
Que no se pueden desvelar, evidentemente, porque si no, no serían sorpresas. Así que habrá que esperar al día 2 para eso. En ese recorrido que vas a hacer, en esa comitiva, ¿ya los niños se pueden acercar a ti para llevarte o dejarte las cartas?
Sí, iremos una comitiva de unos 20 pajes representados por 20 hermandades, del miércoles a Viernes Santo, y en la cual pues estaremos, lógicamente, pues tirando caramelos y demás y recogiendo todas las cartas y todas las ilusiones depositadas en el heraldo. Ajá. Para hacértela llegar, como no, a nuestro querido Rey Gaspar.
Bueno, y una vez que termine ese recorrido que haces, el 2 de enero, tienes que llevarte todas las cartas, imagino, para la Alcazaba, para llevarlas o para dejarlas al Rey Gaspar, que vaya seleccionando, que vaya viendo lo que han pedido los chavales y, como tú decías, prepararé la estancia para el día 5, ¿no?
Totalmente. Antes estaremos el día 3 en la iglesia de San Julián, la sede de la agrupación de cofradías, pues también recibiendo a todos los niños que quieran entregarnos sus cartas y sus deseos, sus peticiones.
Uh-huh. Y con todo eso, el día 5, una vez que preparen la estancia de sus majestades, ¿termina el trabajo del heraldo o también el día 5 por la tarde durante la cabalgata tienes algún cometido?
En principio creo que me dan vacaciones, con lo cual no creo que estemos, aunque esperemos que en futuras ediciones pues el heraldo acompañe o esté representado en la cabalgata de Reyes. Es una apuesta fuerte por consolidar la figura del heraldo perdida hace muchos años en Málaga y en la cual la agrupación de cofradía pues ha apostado bastante fuerte. Bueno, por ello.
Pues a ver si hay suerte y si no en esta cabalgata, en la siguiente, la figura del heraldo también tiene su protagonismo en la cabalgata, que para eso hace su trabajo, ¿no?
Totalmente. Uh-huh. Me quisiera decir también, ya que tengo la oportunidad que me brinda, pues decir que el heraldo real hará un guiño a la esperanza en su uniforme, en su traje, por el año jubilar y por su procesión en Roma. Y también darle las gracias, como no, al ayuntamiento y como no, a fiestas, nuestra Teresa Porra, por cedernos las instalaciones para que sus majestades de los Reyes de Oriente pues puedan descansar y pasar unos días entrañables en Málaga para que estén al 100% el día de la cabalgata y puedan recoger, pues como he dicho antes, y repartir todas las ilusiones de los niños malagueños. Así como también a la policía local, que siempre se entrega en cuerpo y alma a todo lo que inventamos o desarrollamos en nuestra bendita tierra.
Fenomenal, pues dicho queda, todos esos agradecimientos y los niños sobre todo, que recuerden que el día 2 de enero estará el Heraldo Real de Sus Majestades los Reyes recorriendo la ciudad desde la Alcazaba hasta calle Nojera para recoger todas las cartas con todas las peticiones a Sus Majestades los Reyes Magos. José Manuel Díaz, gracias, enhorabuena por tu trabajo, por tu representación y que salga todo bien.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos cobertura. Y como no, esperamos a todos los niños malagueños a que vengan el día 2 a pasar un día entrañable con el Heraldo Real.
Las 5 y 46 minutos, seguimos hablando de más actualidad cofrade, pero en este caso nos vamos hasta la capital de la Axarquía, hasta Vélez, Málaga, porque hoy se han presentado las terceras jornadas cofrades, jornadas que se van a celebrar el próximo mes de enero, entre el 17 y el 19 de enero, y para saber un poco el contenido de esas jornadas cofrades, pues yo creo que nadie mejor que el vicepresidente quinto y coordinador del área de formación y cultos de la agrupación de cofradías de Vélez, para que nos lo cuente. Javier Rodríguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ya se han presentado esta mañana las jornadas. Sé que la va a abrir una ponencia de Rafael Pérez Pallarés, si no me equivoco, ¿no?
Exacto, eso es. Uh-huh. Nos pusimos en contacto con don Rafael Pérez Pallarés y encantado. A la primera nos dijo que sí y va a ser la ponencia inaugural, de hecho, de, uh-huh, de estas jornadas.
Es el delegado diocesano, para aquel que no lo sepa, de medios de comunicación social y con el que esta casa tiene una relación muy estrecha a lo largo de todo el año. Así que estamos encantados de que Rafa, buen amigo de esta casa, sea el encargado de hacerlo. Pero más allá de la ponencia inaugural, ¿qué otras ponencias, qué otros protagonistas va a haber y, sobre todo, de qué se va a hablar en esas ponencias, Javi?
Bueno, pues diversos temas. El día fuerte, de hecho, bueno, día fuerte me refiero porque son más ponencias y mesas redondas que tenemos el sábado 18, que ya abrimos desde las 10 de la mañana, que contamos con el consejería de la agrupación, que nos va a tratar el tema del jubileo 2025. Ahí pues nos va a dar nuestra lista de formación y después contaremos una mesa redonda. Esa mesa redonda pues hemos convocado oficios artesanales de diversos tipos. Pues imaginería, por ejemplo, tenemos a Israel Cornejo, dentro de orfebrería pues maestrante, Pedro Manzano restaurador y Dolores Fernández en el tema de bordados, ¿no? Porque se ha aceptado hace poco un proyecto de ella para bordar el nuevo manto para la patrona de Vélez, Málaga. Uh-huh. Y ha aceptado también esta ponencia, participar en esta mesa redonda para el sábado. Y por la tarde, pues comenzamos a las 5:30 pues con José María Rodríguez Olaizola, que está haciendo un tour presentando un libro de contemplaciones de María, Contemplar a María, creo que se titula. Y lo tenemos también cerrado con él. Y después, posteriormente, pues una mesa redonda también de hermanos mayores jóvenes. Tenemos uno en Vélez, Málaga, que es bastante joven, de Rico Piedad. Ya pues contamos, viene también Carlos de Dolores del Puente, ahí de Málaga. Uh-huh. Así como también cofradías de Resucitado de Jaén, así como Soledad de Puente Genil. Bueno, para que nos cuente su perspectiva sobre cómo es el cargo del hermano mayor pues por debajo de los 30 años, ¿no? Sí, y así pues intentar atraer un poquillo el público más joven, ¿no? Uh-huh. Y ya el domingo 19 lo que hacemos es una Eucaristía de Acción de Gracias, que también pues como San Sebastián es el segundo patrón de Vélez, Málaga, pues también se la dedicamos a él. Y después de la Eucaristía, pues presentamos el cartel oficial en la misma iglesia de San Juan Bautista de Vélez, Málaga.
Qué bueno. Esta edición, la número 3 de las jornadas cofrades en Vélez, ¿son especialmente llamativas o importantes por coincidir con el 75 aniversario de la agrupación de cofradías?
Bueno, realmente es que nacen ahí. Las primeras nacen a causa de este aniversario de la agrupación. Uh-huh. De hecho, era una, digamos, como una pata que le faltaba al banco, ¿no? Porque es verdad que la formación es importante para el cofrade y nació a causa de eso, ¿no? De que el cofrade necesitaba formarse. Entonces, su día con el consiliario de la agrupación, que era otro, pues se inició en las primeras jornadas, en la segunda tuvieron también su éxito y esta pues esperemos que también. Uh-huh. Hemos intentado abrir el abanico a la geografía andaluza e incluso nacional, porque pues, lo hizo la ex sacerdote en Madrid, y esperamos que tengamos una repercusión un poquito más abierta, sobre todo por nuestra Semana Santa, ¿no? Que es nuestra intención, formarnos nosotros, pero también dar a conocer lo que tenemos nosotros, ¿no?
Ya, claro. Por cierto, ¿la gente que quiere apuntarse lo puede hacer libremente o es una son jornadas muy específicas?
Sí, sí, sí. No, ahí está abierto a todo el público, no solamente cofrades, sino bueno, a todo el que quiera apuntarse. Desde la web de la agrupación, así como en las redes sociales de la agrupación de cofradías de Vélez Málaga, pueden acceder a un enlace, a un formulario, donde es una respuesta muy sencilla, unas preguntas muy sencillitas, nombre y apellido, tu DNI, y simplemente si vas como hermandad o no, ¿vale? Uh-huh. Y después se preguntará si va a asistir por protocolo a la presentación del cartel oficial de la Semana Santa Beleña de este año, 2025.
Muy bien, pues ya sabéis, del 17 al 19 de enero se van a celebrar esas terceras jornadas ya cofrades de la Agrupación de Cofradías de Vélez Málaga y se han presentado hoy mismo, así que estamos encantados de contarlo. Javier Rodríguez Vico, gracias por estar con nosotros, suerte, enhorabuena por esta nueva iniciativa.
Muchísimas
y felices fiestas.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros por este huequecito.
Gracias. Y para cerrar esta ventana de actualidad cofrade y de hermandades, ya sabes que no solamente de Málaga, como acabas de comprobar, también de la provincia, vamos a hablar de algo que relaciona cofradías con música y con la Navidad. La esperanza en Navidad. ¿Por qué puede ser la esperanza en Navidad? Pues porque los protagonistas de este concierto del que te quiero hablar son los componentes de la banda de cornetas y tambores del Paso y la Esperanza. Pues vamos a saber por dónde van a ir los tiros de ese concierto del próximo día 22 de diciembre, que además coincidirá con la lotería. Bueno, la lotería será por la mañana y el concierto por la tarde, o sea, que el que por la mañana le toque el gordo va a ir más feliz que una perdiz al concierto si está aquí en Málaga. El director musical de esta banda es Alfonso López. Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Encantado.
Tú llevas número de lotería de Navidad, supongo, ¿no?
Llevo una jarta.
Y si te toca, que dirija otro, ¿no?
Y mira que se sabe que es la lotería que menos probabilidades tiene, pero bueno, siempre está ahí el y si toca, y si no compro el número de mi amigo que no se encuentra, claro. Entonces al final se compra.
Es verdad, siempre, además como son billetes de lotería que se compran siempre o entre amigos, familiares o gente del trabajo, claro, tú dices, voy a ser el único tonto que no compre lotería porque digo que no toca, y si toca en mi trabajo y yo me quedo sin nada, en fin, esas son las cosas de la lotería.
Después te queda el run siempre, ¿no? De no haberlo comprado.
Pero bueno, vosotros en vuestro caso la esperanza es lo último que se pierde.
Te escucho un poco entrecortado.
Sí, que digo que en tu caso, en vuestro caso, la esperanza es lo último que se pierde.
Es que te escucho un poco entrecortado, no recibo bien las preguntas.
Pues no sé, yo a ti te escucho perfectamente.
Ahora.
Bueno, cuéntame, la esperanza en Navidad, ¿qué repertorio habéis escogido para ese concierto?
Pues mira, es un concierto muy especial porque yo empecé la banda en 2013 y en 2014 se hizo el primer concierto de Navidad. Es verdad que no lo hemos hecho todos los años porque para una banda de nuestras características pues supone mucho esfuerzo de ensayos y de montaje y de tal. Entonces pues lo hemos ido haciendo eventualmente. Y este año concretamente se cumple el 10º aniversario del primero que hicimos en 2014 y hemos querido hacer pues una especie de recopilación de temas navideños y de temas que se salen sobre todo de nuestro registro de que es la marcha procesional, ¿no? Bueno, pues vamos a tocar El Pequeño Tamborilero de 2014, haremos Villancicos de Jerez, tributos a grupos como los Beatles, Queen, o por ejemplo de la comparsa de carnaval de Martínez Ares, del Perro Andaluz, en fin, todo una diversidad musical, incluso habrá alguna sorpresa también, músicos externos a lo que es la formación típica de una banda corneta o una banda de metales, así que la verdad que va a ser un concierto bastante completo y eso para intentar pues de recrear o de rememorar pues, estos 10 años que llevamos haciendo música más allá de la música profesional, que uh-huh. para lo que se concibió la banda en un principio.
Alfonso, ¿cómo se consigue un tema de Queen adaptarlo a una banda de cornetas y tambores? Eso tiene que ser complicadísimo, ¿no?
Bueno, al fin y al cabo, la música es música, ¿no? Las notas las puedes escribir e interpretarse con un instrumento. Lo difícil es la interpretación, ¿no? El darle el rollo, como digo yo, ¿no? El que te suene a esa música rock, ¿no? Entonces hay una serie de consejos de interpretativos que hay que ir trabajando, que claro, como lo llevamos haciendo durante muchos años, pues la banda ya lo tiene bastante asimilado y se consiguen resultados muy buenos. Entonces, la verdad que es interesante porque te saca de tu 4x4, de las marchas y tal, y hace que la banda musicalmente pues tenga otra dimensión, ¿no? Y después cuando vuelves a las marchas, como que se retroalimenta todo, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante el trabajo que se hace musical con las obras.
Por cierto, que las entradas ya están a la venta, cuestan 8 euros, pero creo que tienen un fin benéfico, ¿no?
Sí, todo el dinero que se recaude irá destinado a la Bolsa de Caridad de la Archicofradía del Paso y la Esperanza. Uh-huh. Bueno, estamos en fecha navideña y hay que tener siempre caridad y bueno, la verdad que la venta de entrada, si alguien quiere venir, ya que se apresure porque creo que quedan 15 entradas en total.
Y eso que hay dos pases, ¿no? Eso que hay dos pases.
Sí, sí. Ya es que hace 2 años hicimos uno en el que en una mañana se vendieron todos las entradas que habían, que eran unas 400 y pico, y este año pues hemos ido a un teatro más grande donde había 500 y pico butacas de aforo y dijimos, bueno, pero ¿y si ponemos dos pases? Vaya que nos quedemos cortos, y en la primera hora y media de venta se vendieron 600.
Claro.
Entonces, la verdad que, hombre, súper. Nosotros lo hicimos, bueno, con previsión de, pero al final, bueno, la aceptación que tiene nuestra música y lo que hacemos, pues súper orgulloso y contento, vaya, de que la gente nos acompañe.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, es este próximo día 22 de diciembre, domingo, el día de la lotería, pues por la tarde, te haya tocado o no te haya tocado la lotería de Navidad, pues tienes una cita en el Auditorio Manuel de Falla. Eso sí, si consigues entrada de las poquitas que quedan, en esos dos pases a las 5 y a las 7:30 de la tarde, con ese repertorio de la esperanza en Navidad que nos ha contado su director musical, Alfonso López. Alfonso, gracias, suerte, que vaya todo bien y felices fiestas.
Muchísimas gracias a todos, igualmente.
Vale, que a lo mejor me lo merezco, bueno, pero vivo no te la vendo puerta. Y lo que opinen de nosotros, léeme los labios, yo no estoy en venta. Vale, que a lo mejor lo merecemos, bueno, pero la voz no la vendemos puerta. Y lo que opinen de nosotros, léeme los labios, a mí me vale madre.
Hoy nos vamos a ir con un poquito de música del señor Alejandro Sanz. Y ya sabes que esa música siempre tiene que ver con una onomástica, con una efeméride. Bueno, pues esa efeméride en este caso corresponde con el cumpleaños de este cantante y compositor español, Alejandro Sanz, que nació tal día como hoy del año 1968. Así que con él vamos a poner el broche musical al programa de hoy. Ya sabes que la realización estuvo como siempre Enrique Ortiz y que nos encontramos de nuevo mañana a las 4:30 de la tarde. Los saludos de Pedro González. Ahora escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
No sé si me explico, que hoy nadie quiere ser igual, que más te da, no es comunismo, es instinto. Hey. Vale, que a lo mejor me lo merezco, bueno, pero mi voz no te la vendo puerta. Y lo que opinen de nosotros, léeme los labios, yo no estoy en venta. Vale, que a lo mejor lo merecemos, bueno, pero la voz no la vendemos puerta. Y lo que opinen de nosotros, léeme los labios, a mí me vale madre. Tengo pomada para todos los dolores, remedio para todas las errores, también receta para todas clases de errores, también receta para desilusión.